informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en análisis, hoy con los siguientes contenidos. Una buenísima noticia en Argentina: las abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a la nieta número 125, cuya madre fue secuestrada en la dictadura. Malas noticias para el planeta y el medio ambiente: al ritmo actual, para el año 2030 solo se alcanzaría un tercio de la reducción de emisiones contaminantes requeridas para cumplir los objetivos climáticos. En África, miles de personas huyen a Nigeria desde Camerún a causa de la violencia del grupo terrorista Boko Haram. Y hablaremos de la lucha contra la pérdida de la identidad indígena en Perú. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
La Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina anunciaron la recuperación de la nieta 125, a la que han identificado como la hija de una mujer secuestrada en abril del año 1977, cuando tenía 24 años. Aquella mujer fue Lucía Tartaglia, que militaba en la Juventud Universitaria Peronista en La Plata durante la dictadura argentina. Cuando su familia se enteró que estaba embarazada, empezó a buscar al nieto o nieta que había nacido en cautiverio. Los esfuerzos han dado resultado 38 años después. Nos lo cuenta Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Bienvenida, nieta 125.
Las abuelas de Plaza de Mayo lograron identificar a la nieta número 125. Así lo anunciaron anoche en el festejo de sus 40 años de lucha en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Se trata de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, una pampeana militante de la Juventud Universitaria Peronista que fue secuestrada en la ciudad de La Plata en 1977 cuando tenía 24 años. Ella pasó por varios centros de tortura y dio a luz durante su cautiverio. Pero escuchemos cómo lo anunciaba la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anoche en la celebración de los 40 años de esta organización.
A esta alegría del festejo de los 40 años, yo quiero darles otra alegría. Hoy encontramos otra nieta. Bueno, Abuelas de Plaza del Mayo tienen la inmensa alegría de comunicar la restitución de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, secuestrada el 27 de noviembre de 1977 en la ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico-militar. En el marco de una investigación judicial, la joven fue convocada para ser informada acerca de las dudas sobre su identidad. Estamos hablando de la hija de Lucía. Y tras un tiempo prudencial, accedió a realizarse de manera voluntaria los exámenes de ADN. En el día de ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó al juzgado que se trataba de la hija de Lucía Tartaglia. La joven fue notificada del resultado hoy por la mañana. Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda, hoy la nieta 125 puede conocer la verdad sobre su origen.
Así celebraban las abuelas y también muchos de los nietos recuperados en estos 40 años de lucha anoche en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, el anuncio de la restitución de la identidad a la nieta número 125.
Esa era la buena noticia, la recuperación por parte de las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina de la nieta 125, cuya madre fue secuestrada en la dictadura.
Informativo Más Voces.
Un informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA, alerta de que los gobiernos deben acelerar urgentemente sus medidas a corto y largo plazo si quieren cumplir los objetivos del Acuerdo de París que ellos mismos firmaron para luchar contra el cambio climático. El PNUMA hace este llamamiento una semana antes del inicio de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, COP23, que se celebrará del 6 al 17 de noviembre en Bonn, en Alemania, informa Laura Quiñones.
Los gobiernos y actores no estatales deben tomar medidas urgentes y adoptar compromisos climáticos más ambiciosos para garantizar que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París, advierte un nuevo informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA. El informe sobre la disparidad en las emisiones, publicado en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Bonn, asegura que en la manera como se encuentran las cosas actualmente, para 2030 solo se alcanzaría un tercio de la reducción de emisiones requerida para cumplir con los objetivos climáticos. El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados para reducir la probabilidad de impactos climáticos severos que atenten contra la salud humana, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo. Sin embargo, el informe advierte que para 2100 es muy probable un aumento de la temperatura mundial de al menos 3 grados centígrados, incluso con la plena implementación de las contribuciones actuales determinadas a nivel nacional para cada estado. El PNUMA aseguró que es necesario que los gobiernos asuman compromisos mucho más fuertes en la revisión del acuerdo programada para 2020. Además, recalcó que si Estados Unidos cumpliera con su intención declarada de abandonar el acuerdo para entonces, la situación podría hacerse aún más crítica. El informe del PNUMA presenta formas prácticas de reducir las emisiones a través de una rápida acción de mitigación basada en opciones existentes en los sectores de la agricultura, la construcción, la energía, la silvicultura, la industria y el transporte. Eric Solheim, director ejecutivo del PNUMA, aseguró que se debe invertir en las tecnologías correctas y asegurarse de que el sector privado participe para poder cumplir con la promesa de proteger el futuro. Cualquier subsidio a los combustibles fósiles, ya sea carbono, petróleo y gas, debe ser eliminado. No podemos seguir subsidiando lo que no queremos. Lo que debemos hacer es ofrecer subsidios para lo que necesitamos introducir, que es la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.
Informativo Más Voces.
El ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, está registrando cerca de 2.000 personas camerunenses que llegaron al estado de Cross River en el sureste de Nigeria huyendo de la violencia en las zonas anglófonas en el sur del país. Huyen del terrorismo del grupo Boko Haram. Nos lo cuenta Veronique Duro Malpartida.
ACNUR y la Comisión Nacional de Nigeria para los Refugiados y Personas Desplazadas proporcionan ayuda humanitaria, incluidos colchones, mantas, utensilios de cocina, kits de higiene, además de comida a los recién llegados. Los socios humanitarios y el gobierno trabajan en un plan de contingencia para poder asistir a 40.000 personas, pero temen que las cifras alcancen niveles mucho más altos. Se estima que hasta 50.000 personas podrían llegar a Nigeria, informó este martes el portavoz del ACNUR, Babar Baloch, en una rueda de prensa en Ginebra. Con 2.500.000 personas desplazadas por la insurgencia de Boko Haram en la cuenca del lago Chad, Nigeria y Camerún ya enfrentan una crisis humanitaria que presenta desafíos importantes para la población, las autoridades y la comunidad humanitaria. Veronique Duru, Malpartida, Nueva York.
Informativo Más Voces.
En Perú, las comunidades indígenas están luchando para que no se pierda su propia identidad como pueblos originarios, defendiendo su cultura, su forma de vida, sus idiomas. Se estima que en Perú hay 8 millones de personas indígenas, pero diferentes encuestas señalan que la pérdida del idioma y la estigmatización negativa en los medios de comunicación está haciendo que muchos jóvenes no se consideren a sí mismos como parte de los pueblos indígenas. Se critica que las niñas y niños que van a la escuela no reciban una educación que cuide las lenguas originarias y que destaque la historia y el valor de los pueblos indígenas del Perú. Más detalles en el informe de Rocío Franco.
Bueno, imagina ya turikuna ñañaikuna, ñuja pasuti mitania pariona, ari ñuja jamuchkani Perú llaktamanta, pueblo quechua. Hermanos, buenos días con todos. Soy Tania, pariona tarqui del pueblo quechua de Perú.
Tania, de 27 años, participa de un encuentro internacional de expertos en temas indígenas en la sede de la ONU. La conferencia trata principalmente sobre la situación de los jóvenes de esos pueblos, expuestos en mayor proporción que los no indígenas a bajos índices de escolaridad, así como de desempleo y de menores ingresos. En una entrevista, Tania explicó que uno de los mayores problemas que afrontan los jóvenes quechua en el Perú es la pérdida de su identidad.
Donde se niega quién se es, ¿no? De dónde se viene y qué es lo que queremos construir para el presente y para el futuro de nuestros pueblos y del país. En el Perú existimos más de 56 pueblos, incluidos los pueblos amazónicos. Estamos los quechuas mayoritariamente en porcentaje, los aymaras.
La joven detalló que esa situación se debe en gran parte a la falta de una educación que destaque la historia y el valor de los pueblos indígenas.
Hay prácticas, buenas prácticas de educación intercultural bilingüe, pero hace falta aún diseñarlas mejor con maestros interculturales, bilingües, que conozcan la realidad y donde se transmitan los jóvenes también los conocimientos ancestrales.
¿Cuánto por ciento de la población aproximadamente representa el pueblo quechua?
El censo del 93 en el Perú detallaba como 8 millones de pueblos indígenas, pero en ese año no se sabe qué criterio se utilizó para identificar a los pueblos indígenas. En el censo del 2007 se usa este criterio de la lengua materna y resulta que bajamos a 4 millones. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó, no? ¿Por qué ha descendido la cifra? Porque la lengua no define la identidad de los jóvenes. O sea, no es el único elemento que puede definir, porque hay varios, ¿no? Y uno de los criterios que estamos planteando es el tema de la autoidentificación.
Uno al autorreconocerse sí, sí. Puede ser discriminado, por ejemplo.
Sí, totalmente. Y por eso creemos que para una etapa de censo debe haber un proceso previo de información, de sensibilización, de educación, porque los jóvenes temen decir de dónde, quiénes son, de dónde vienen, precisamente para evitar ser discriminados o ser vistos como, ay, no, los pueblos indígenas en retraso y tal cosa.
¿Todavía sí, existe sí. mucha discriminación en el Perú contra hacia sí. los pueblos indígenas?
Sí, yo creo que todavía es latente el pensamiento discriminatorio, racista en el país.
¿Cómo se manifiesta?
Y se manifiesta, por ejemplo, en un trato desigual, en decir no hables en tu idioma que no te entiendo, háblame en castellano, y mostrar una imagen negativa de los pueblos indígenas, principalmente mujeres, en los medios de comunicación.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, pasar en la televisión a mujeres andinas como que no saben hablar bien el castellano, que son tontas o que son sucias. Otra forma de discriminar es también no atender o no tener servicios públicos en idioma originario, sabiendo que es población monolingüe o que entienden mejor en su propio idioma. Y uno de los sectores identificados donde se ejerce mucha discriminación y maltrato es el sistema de salud.
Esos son comportamientos que están muy arraigados en la sociedad. ¿Cómo te parece que se puede revertir eso, Tania?
Yo creo que esto se revierte con formación.
¿Crees que eso se puede cambiar?
Yo creo que sí. Teniendo una buena política pública es posible. Yo creo que es todo posible cuando hay voluntad política.
Entrevistábamos a Tania Pariona, joven quechua de Perú, sobre la pérdida de identidad de los jóvenes y la discriminación que aún prevalece contra esos pueblos.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.